¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, noches. Tiempo de Juego. Bienvenidos al partido, al partidazo que cierra la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Bienvenidos a un pedazo de Real Betis Club Atlético de Madrid. Quinto contra sexto, llegan igualados con 16 puntos. El que gane se mete en Champions. Si empatan, dejan al Español en la cuarta plaza y seguirían ocupando, como ocupan ahora mismo, la zona UEFA Europa League. Enseguida estamos abriendo líneas con la Cartuja y después repasaremos los ecos del clásico de ayer en Madrid y en Barcelona. Lo último es una mala noticia para el Real Madrid y para la selección, por cómo se pueda proyectar en el futuro. Lesión, no sé si llamarlo recaída, rodilla derecha, la misma que se fastidió en su momento, de Dani Carvajal. Los servicios médicos le han hecho unas pruebas, han detectado un cuerpo libre articular en esa rodilla y va a ser sometido a una artroscopia. Y por supuesto, preguntaremos a Miguelito si Vinicius ha recogido el guante de la sala de prensa del Ya hablaremos de Xabi Alonso y ha forzado esa conversación. Y también preguntaremos si hay carpeta a Lamin Yamal en el Barça, donde ha estado dando ánimos Joan Laporta. Habrá tiempo de juego el martes y el jueves, y el viernes y el sábado y el domingo. El martes y el jueves con la Copa del Rey. Partidos de primera ronda, mañana tenemos 18. 18 partidos, 6 de ellos con equipos de primera división. Y empezaremos a las 7 también con la selección femenina, que juega lo que parece un trámite, el partido de vuelta de las semifinales de la Nations League frente a Suecia en Göteborg. También estaremos con Andrea Peláez. El día ha traído una muy mala noticia, que es el fallecimiento a los 61 años, demasiado pronto, víctima del cáncer, de José Manuel Ochotorena, mítico portero natural de Hernani, que debutó con el primer equipo del Real Madrid en aquella recordada jornada de la huelga, en la que jugaron chavales juveniles en el 82. Subió a la primera plantilla madridista de pleno derecho en la 84-85, siendo suplente de otro mítico, Miguel Ángel. Luego ya se quedó con la portería, se lesionó, llegó Paco Bullo y se marchó al Valencia, donde hizo sus mejores años, sin duda, entre ellos un trofeo Zamora y un subcampeonato, y también el billete para el Mundial de Italia. Luego completó su carrera en Tenerife, Logroñés y Racing. Y en una vuelta a Logroño, con el Logroñés en segunda división, empezó, además de tener ficha, a preparar los porteros de una manera especial, convirtiéndose en un grandísimo precursor de lo que ahora es casi una ciencia, que es la preparación de porteros. Descanse en paz, José Manuel Ochotorena, que también estuvo 20 años en la selección española y estuvo en los grandes éxitos de la selección española. Y no es un día mucho más allá de noticias, sí que sabemos, por ejemplo, a qué hora debuta mañana Carlitos Alcaraz en el Master 1000 de París-Bercy ante Cameron Norrie, 7 de la tarde, después del Munar Medvedev, y antes habrá un Davidovic Goyer, que es francés. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea en xsomos@tjcope. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, tiempo de juego COPE. Y el número de WhatsApp, Bruno Casar,
677-580-461.
Próxima estación, La Cartuja, para conocer las alineaciones del Real Betis Club Atlético de Madrid, que cierra la décima jornada en Primera División.
Tiri, tiri, tiri.
Un alto en el camino, un momentito. Con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo.
Se estrena césped en la Cartuja para este partidazo. Betis Atlético de Madrid. Lo dicho, quinto contra sexto. El que gane se mete en la zona de Liga de Campeones. Es una prueba de nivel para los dos, pero especialmente para el Atlético de Madrid, que no ha ganado todavía fuera de casa en el Campeonato Nacional de Liga. Para contar lo que pase en la Isla Mágica de Sevilla, están como siempre Isaac Escalera y hoy también Antonio Ruiz y Rubén Martín. ¡Hola, Rubén! ¡Muy buenas!
¡Hola! Muy buenas tardes, Eri Frade. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio de la Cartuja. Sí, pedazo de estadio, pedazo de partido para cerrar esta última jornada. Se cierra el lunes. El que gane se acuesta en Champions. Quinto, ahí estaba el Atlético de Madrid y el Betis pegaditos los dos, empatados a 16 puntos. El que gane se va a poner a un partido del Barça. Las alineaciones confirmadas, el 11 de Pellegrini. Es este Isaac Escalera, hola.
Hola Rubén, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. El Betis que va a jugar con Pau López en portería. Una línea de cuatro en defensa para Bellerín, Bartra, Nathan y Ricardo Rodríguez. Doble pivote para Amrabat y Marroca. A la derecha Anthony, a la izquierda de enganche Fornals. Y arriba el Cucho Hernández.
Bueno, pues ahí está confirmada la alineación del Real Betis Balompié. Cucho delantero, 4-2-3-1. ¿Y cuál es el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruizola?
Hola, Rubén, Eriki, Pepe, gente bonita y salada de Tiempo de Juego. No oculta nada, el Cholo pone en lista lo que probó en el día de ayer y por primera vez en mucho tiempo. Y cuenta con todo el plantel a su disposición, enfermería vacía. Va a jugar el Atlético de Madrid con el muro Jan Oblak bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Llorente, Lenormand, Jiménez, Janko. Por delante Juliano, Barrios, Coque, Nico. Segundo punta para Baena. Y arriba. Un killer que se columpia en la tela de una arañita. De Argentina, lleva el 19, le llaman Spider-Man. Julián
Bueno, pues ahí está confirmada también la alineación del Atlético de Madrid. El partido es un lunes a las 9 de la noche y buena temperatura en la capital de Andalucía. ¿Cuánto público en la Cartuja, Escalera?
Aquí va a haber un ambientazo tremendo, va a haber un entradón. Estaremos en alrededor de unos 65.000 espectadores en el día de hoy.
Entradón, ambientazo, Martínez Munuera va a dirigir sobre el césped. Pulido Santana, el canario, va a estar en el bar. Esto está ya a punto de echar a rodar. 22 minutos para que arranque este partidazo entre Real Betis Balompié y Atlético de Madrid.
¿Qué van a comentar en la sintonía de Tiempo de Juego? José Antonio Martino Timpetón, Oliverio Jesús Álvarez González Oli y Gonzalo Miró Gonzalito. Esos son los comentaristas de este partido a los que enseguida saludaremos. Antes vamos a hacer tres conexiones para situar un poco lo dicho. Lo que ha sido la resaca del Clásico, esa lesión de Carvajal como último input, que diría Elena Condis. Y también a ver cómo está la selección española femenina antes de lo que se supone un trámite mañana para estar en la final de la Nations League. Creo que es el momento de hacer la cromología, así nos ahorramos los disgustos. ¡Abrimos un sobre!
Venga, que es uno de nuestros momentos favoritos este que llega ahora Tiempo de Juego. Ay, claro, ay. Abrir un sobre de cromos de Panini. Oye, ¿cuántos años lleva saliendo Panini cada verano de forma ininterrumpida? ¿Quién me lo dice? A ver.
54.
Muy bien. 54 años, ¿eh? Por eso todo el mundo los conoce. Mayores, medianos, sí. Pequeños. Los sí. Niños y las niñas se vuelven locos con los cromos de Panini. Cada vez que abren un sobre, están deseando que les salga una de las novedades, un ADN La Liga Super Kids, que son las jóvenes promesas del fútbol español, o un cromo mix, que son dos cracks de la Liga en un mismo cromo. Hola. Ahora, en Tiempo de Juego, lo que vamos a hacer es abrir un sobre, que es lo que más nos gusta. ¿Quién va a abrir el sobre de Panini?
Pues lo va a abrir lo más parecido a un niño que tenemos aquí, que es Miguelito.
Qué nervios.
Que viene a hacer su trabajo y va a abrir
qué
un sobre.
Qué responsabilidad. A ver si estoy a la altura. Empezamos.
A la altura, no sé.
Luis Junior, del Villarreal. Oh. un grande de la Real y de la selección española, ¿quién? Mikel Oyarzabal.
Bueno, me acuerdo que si sale uno del Betis o del Atlético de Madrid es como un gol.
Omar Mascarell, del Mallorca.
Bien.
0-0. John Solís, del Girona.
0-0.
Muy bien.
Daniel Cárdenas.
¿Del?
De Rayo Vallecano.
0-0.
Has dudado ahí, ¿eh?
Iván Villar, del Celta de Vigo.
0-0.
Grave, portero del Mallorca.
Grave, 0-0.
Y bien, portero. Un gran mediocentro de calidad del Villarreal como Santi Comesaña.
Fíjate si es falso que le ha salido...
Julián Álvarez,
Johnny Cardoso y ha dicho Solís del Girona, que lo he visto yo desde atrás. Johnny Cardoso del Atlético de Madrid.
Hola,
¿cómo es mi Miguelito?
Ni del Betis, ni del Atleti, ni del Madrid.
¿Cómo nos divertimos siempre en tiempo de juego? Qué abriendo guay. Los sobres de Panini.
Vaya sobraco ha salido,
claro,
¿eh?
Pues tú puedes hacer lo mismo en tu casa y te compras el álbum, el de tapa dura o el de tapa blanda. El álbum de tapa dura es una de las novedades de Panini de este año. Y luego los coleccionas, los intercambias, los pegas. Haces lo que tú quieras, pero que siempre sean los cromos de Panini.
La, 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 la,
la, la, la, la, la, la, la, la.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego COPE, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Lo prometido de la resaca del clásico. Empezamos por la resaca del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que ha abierto un sobre. Hola, Miguelito, otra vez.
¿Qué tal,
ya en calidad de periodista y no de niño?
Muy buenas.
Muy buenas. Lo último, lo de Carvajal. Entró en el 72 por Valverde ayer y hoy aparece en el parte médico del Real Madrid con algo preocupante porque es en la misma rodilla que se fastidió tan gravemente hace un año.
Sí, la verdad es que, bueno, es todo un tanto extraño porque ayer Carvajal terminó el partido sin ninguna molestia, aparentemente, atendió a los medios de comunicación, pero hoy ha tenido malas sensaciones, ha sido sometido a una resonancia. Y el club ha informado hace un rato que se le ha diagnosticado la presencia, como decías, de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. La rodilla en la que fue operado en octubre del año pasado, en la que tuvo esa grave lesión. Y el club habla de un periodo de baja, aunque evidentemente hay que hacer esa artroscopia y ver lo que uno se encuentra ahí, pero habla entre mes y medio y 2 meses de baja. Salía de una lesión de sóleo que se había producido en el derbi contra Atlético de Madrid en el Metropolitano, había cumplido los plazos para estar disponible para el Clásico, jugó 18 minutos porque Valverde tuvo que ser sustituido porque tenía un proceso febril y bueno, pues obviamente otro problema para Dani Carvajal, que va a cumplir 34 años el próximo mes de enero y que obviamente aspira a estar en la lista definitiva de la selección española para intentar conquistar la segunda estrella el verano que viene.
Esa es la historia, la edad y que ya es una rodilla comprometida.
Había conseguido algo que a mí me parece magnífico y habla del grado de profesionalidad de Dani Carvajal, y era recuperarse y adquirir un buen tono en poquísimo tiempo después de una lesión tan larga y complicada. Quiere decir que la recuperación también había sido de lo más profesional. Pero 34 años va a cumplir. ¿Qué sucede? Que la descompensación orgánica que provoca una lesión tan larga y grave da problemas en forma de dolores antiálgicos, el sóleo, zonas de sobrecarga, y luego esas cosas, ahora cuando llegue Oli nos lo recordará, que eran los ratones articulares en la rodilla, por ejemplo. Es que tiene, se oía lo de un ratón, se utilizó durante un tiempo esa terminología, una pieza que andaba suelta y andaba haciendo daño dentro de la rodilla. Lesiones, como digo, muy graves, como es muy grave la lesión de pubis de Gonzalo Miró.
Pues es una faena para el Real Madrid y para la selección española perder esa... Bueno, ya veremos, que queda mucho tiempo. Lo importante es que encuentren lo que es, que lo restañen bien y que llegue lo mejor posible y que vuelva cuando tenga que volver de la mejor manera posible Dani Carvajal. Vinicius, ¿resuenan los ecos todavía en el Bernabéu de esa frase que fue lo máximo que dijo Xabi Alonso de lo hablaremos? El equipo tiene 2 días de descanso. No sé si Vinicius ha tenido la cosa de intentar forzar el lo hablaremos.
No, porque hay 2 días de descanso, está fuera de Madrid, según nos ha confirmado su entorno. Él ha subido hoy un post en sus redes sociales en Mónaco, así que está disfrutando de los 2 días libres y el próximo miércoles será el reencuentro. El equipo va a volver al Tajo para preparar el partido del próximo sábado contra el Valencia. Según hemos podido indagar, Vinicius, es cierto que estuvo en la celebración, en el césped con sus compañeros, luego también en el vestuario, pero según hemos podido indagar, no ha pedido perdón a sus compañeros ni al cuerpo técnico, tampoco lo ha hecho de forma pública. Y según han confirmado hoy, en el tramo local, tanto Arantxa Rodríguez como Melchor Ruiz, la intención del club es no abrirle expediente y no sancionarle.
O sea, así dejarlo que, en plan depuración de lo que diga el vestuario.
Sí,
cosa de
así
vestuario.
Que va a ser un asunto de vestuario, no de club, y habrá que esperar a lo que decida Xabi Alonso. No sé si el sábado, si juega Rodrigo de titular y Vinicius inicia en el banquillo, pues todos podemos pensar que es por lo que pasó en el Clásico o porque ya lo tenían previsto, porque la semana que viene, el martes, el día 4 de noviembre, el Madrid juega en Anfield contra el Liverpool. Pero es evidente que esa conversación se va a producir, la anunció ayer el propio Xabi Alonso, y veremos a ver qué medidas deportivas toma con el brasileño, que está viviendo un año particular también, porque de estos 13 partidos oficiales que lleva el equipo, solo ha terminado 4. Ha sido suplente en 3, algo que no era muy habitual con Carlo Ancelotti, y tendrá que acostumbrarse, porque parece que aunque él va a estar por delante de Rodrigo y va a jugar más que él, pues Rodrigo también es un jugador importante para Xabi Alonso.
Veremos cómo se maneja Xabi Alonso en la gestión de patatas calientes, porque esto es una patata caliente para él, y para él, siendo nuevo como es en la casa y a este nivel, creo que va a marcar mucho. Entonces, a ver cómo lo maneja, si lo maneja con un banquetazo o con una grada, que ya me extrañaría, pero hay una línea que tirar ahí y vamos a ver cómo la tira, si la tira el Tolosarra. ¿Alguna cosa más?
Pues de momento no. Si te parece poco para ser un día postclásico, no vamos mal.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, bien.
Bien, estás en ello, ¿no? Como Gonzalo,
sí,
que lo tengo aquí a mi izquierda.
Sí, evolucionando.
Parece que estoy lenta de lo... Parece que es un déjà vu, que estoy ayer en el... Lo que pasa es que, claro, uno tiene pelo, el otro no, uno es rubio, tal, pero es la misma estampa.
Bueno, hoy Joan Laporta ha ido
sí,
a... Sí,
es igual. Hola, buenas tardes. Pie,
sí. Buenas tardes, Gonzalito.
¿Sigues con la bota, Elena, o no?
Sí, sí, sigo con la bota, sí, sí. Nada. No sé cuántos días más o cuántas semanas más, pero yo sigo con la bota y las muletas.
Bueno, tú no te preocupes, sí, sí, que yo voy más largo que tú, seguro.
Ánimo y calma.
Ánimo, ánimo, Gonzalo.
Ánimo y calma. Ánimo se ha ido a dar la puerta hoy a la peña, ¿no?
Sí, 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 se ha presentado este mediodía en la Ciudad Deportiva para intentar insuflar ánimos a los futbolistas que todavía están en las instalaciones del Barça. También ha visto a Deco, ha estado hablando un buen rato con Deco, también con Hansi Flick, que ayer, ya sabes, no se pudo sentar en el banquillo y tuvo que seguir el partido en una cabina cercana a la a la cadena COPE, allí en lo alto del Bernabéu. Y bueno, para decirles que hay confianza, que queda mucha, liga, que esto acaba de empezar, igual que el año pasado. El mes de noviembre y diciembre fueron semanas complicadas para el Barça, que bueno, empezó un poco antes, que es cierto que hay 7 lesiones, que van a ir volviendo los jugadores y que hay fe ciega en este equipo. Ha dejado que pasaran las horas porque ayer, evidentemente, los futbolistas estaban muy tocados, especialmente Lamine Yamal, porque no acaba de estar al 100% físicamente.
Sí, la verdad es que se le vio, cuando se agachaba y se echaba las manos a las rodillas, se vio que estaba absolutamente reventado y que en algún momento tendrá que parar, y seguramente algún día le cambiarán en el 70 y pico y en vez de mosquearse, pues entenderá que a lo mejor es lo que toca, ¿no? Que carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva. Hablando de Lamine Yamal, me encanta la terminología esta que utilizáis ahí en COPE Barcelona. ¿Hay carpeta en el Barça de Lamine Yamal? De lo físico, supongo que sí, que le querrán cuidar, y del manejo de lo mediático y de todo lo que le puede venir encima después de las imágenes vistas ayer.
Bueno, de lo mediático realmente en el Barça ahora mismo guardan silencio, pero es cierto que ya lo contamos hace unos días, concretamente el jueves 16 de octubre, Jorge Méndez vino a Barcelona y se reunió con Lamine Yamal, estuvieron almorzando juntos, lo hace periódicamente, pero esta vez se alargó más que habitualmente, 3 horas de comida con Lamine para comentar problemas que pueda tener el futbolista, también asuntos profesionales, asuntos personales, y después Jorge Méndez se reunió con Deco, el director deportivo, tiene muy buena relación con el agente de Lamine Yamal, y es evidente que entre todos quieren guiar, quieren proteger, quieren tutelar a la estrella del Barça, porque al club le interesa, es presente y es futuro, y tiene que durar muchos años, y es un poco el debate que se ha abierto en las últimas horas en Barcelona, si alguien del club tiene que liderar un poco lo que es la protección de Lamine Yamal después de que el jueves fuera a esa tertulia de la Kings League, dejara el titular que dejó, que calentó el clásico, y sin que hubiera ningún responsable de comunicación o de prensa del Barça, que se enteraron en el mismo momento que nosotros cuando se publicaron esos vídeos con esas declaraciones de Ibai Llanos y Lamine Yamal, es verdad que tirándole un poco de la lengua al 10 del Barça. Bueno, son errores, pecados de juventud que seguramente va a aprender de ellos, pero sí que es cierto que en el Barça se empieza a hablar de que alguien tiene que estar un poco más encima de Lamine Yamal, no solo en el terreno de juego, sino también en todos los aspectos extradeportivos. Es cierto que Jorge Méndez tiene a varias personas de su máxima confianza que trabajan día a día con Lamine Yamal, que se encargan de todo lo que rodea Lamine Yamal, pero la sobreexposición mediática del jugador requiere que haya todavía más personas, ¿no?, que le estén cuidando y tutelando de cerca.
A ver si entre todos allí y todos los que hablamos de él muchas veces conseguimos encontrar el equilibrio entre un chaval de 18 años y un chaval de 18 años que es un estrellón mundial y que, bueno, tiene que tener cuidado con según qué cosas. ¿Alguna cosa más del postpartido del Barça? Lo dejamos aquí, Elena.
Que hoy ha entrenado Lewandowski, ya dijimos que en 3 semanas él iba a reaparecer, todo el mundo se va las manos a la cabeza, pero el jugador lo tenía claro, hoy ha completado la sesión y su objetivo es llegar contra el Elche y va a reaparecer este domingo. En el caso de Rafinha y Dani Olmo todavía tienen que recuperarse y estar tranquilos unos días o unas semanas más, no se descarta que vuelvan tras el parón. Y Joan García, aunque ya ha hecho 2 sesiones, me dicen, con el grupo, quieren que vaya con prudencia, que no hay prisa, porque de hecho ayer Chesney fue el mejor del Barça, incluso le paró un penalti a Kylian Mbappé. Así que ya veremos si regresa la semana que viene o también se espera para volver el 22 de noviembre tras el parón contra el Athletic Club de Bilbao.
¿Qué querías decirle a Elena, Gonzalo?
Que me ha enseñado una foto Miguelito y veo que lleva la bota por dentro del pantalón. Me quito el sombrero.
Porque llevo un pantalón de estos acampanados
que permite esconder
un poco la bota. Sí.
Me quito el sombrero.
Lo puedes hacer tú igual. No. Te compras un pantalón de estos anchos.
Está tirando de chandalimbo. O sea,
no me veo yo con pantalón de campana. Ni siquiera
bueno,
para ocultar
estos
la
anchos
bota.
Que se llevan ahora, con una chupa así vaquera o...
Gracias, Elena, un beso.
Bueno, un beso. Doy ideas, Eri.
Gracias.
Nos entendemos entre nosotros.
Mira, una idea para la cena.
Pues igual hay gente que se piensa que por ser lunes aquí no se va a comer jamón. Pero vamos a ver.
Con más razón.
Pero que esto es tiempo de juego. Y más los días que vienen Petón y Gonzalo. Que yo me acuerdo que cuando firmaron el contrato aquí por COPE, Bueno, Petón, ¿cuándo lo firmaste tú, Petón? En época de Trajano.
¿Cuándo se fundó la COPE?
Cuando se fundó la COPE. En aquella época. Y Gonzalo, no pidieron pasta. Lo único que pidieron es que cuando jugara su Atleti en la mesa hubiera un platito de jamón navidul. ¡Qué generosos! ¡Qué generosos! Navidul. Yo antes a ver venía si, a con ver, la navidul. Pata de jamón.
A ver si cumplimos.
¿Eh? Antes venía con la pata de jamón, la ponía aquí, navidul. Me ponía a partir el jamoncito.
Navidul.
Pero hombre, ahora, navidul. Amigo, desde que Navidul sacó los maletines ibéricos de Navidul, qué necesidad tengo yo de venir con todo el jamón y plantarlo aquí en la mesa, que me acuerdo que lo ponía todo perdido, cuando ahora con el maletín navidul. Ibérico yo abro mi maletín, empiezo a sacar mis lonchitas, mis sobres loncheados, le voy repartiendo un poquito a uno, un poquito al otro, como le gusta a Petón, distribuyendo pim, pam, pim, pam. Y están los dos encantados con el jamón ibérico de Navidul que viene en maletines, así pasa. Que entran por la puerta del estudio y ya me están diciendo, Mansilla, ¿el jamón lo has traído? Digo, claro que lo he traído. Como lo traigo cada partido que juega vuestro Atleti para vosotros. Así que claro, yo lo único que les dije es, vale, yo os traigo el jamón, pero vosotros tenéis que cantar la canción del jamón conmigo. Y ya se la saben, la cantan conmigo siempre, cantan.
El jamón de mi vida es Navidul.
Y hacen voces y todo, fantástico.
Qué maravilla.
Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas noches.
Ya en Gotemburgo, con la selección española femenina.
Sí, aquí estamos, en Gotemburgo, en Suecia, muy distinto a Málaga. Aquí 6 grados, bueno, 5 ahora mismo, veníamos de los 30 de Málaga. Pero bueno, pues 767 días después de aquella fecha en la que España jugó aquí por primera vez con Montse Tomé a la cabeza de la selección, después de todo lo ocurrido en el Mundial, después de aquella concentración que terminó en la Cumbre de Oliva, con las cosas mucho más tranquilas, evidentemente. En aquella ocasión España aquí ganó 3-2, nos sirvió para meternos en las semifinales de la Liga de Naciones que después ganamos, y mañana lo que buscamos es certificar el pase a la final y seguir defendiendo títulos. Lo han hablado Sonia Bermúdez, por supuesto, y Laia Aleixandri, que lo ha recordado. Laia fue una de las que redebutó aquel 22 de septiembre. Dice que la selección ha crecido mucho, ha mejorado, que ahora es una selección unida. Ha hablado muy bien de Sonia. Una Sonia que mañana tiene que hacer Eri rotaciones. Una es obvia, Salma por lesión, que la hemos perdido y ya está en Barcelona intentando recuperarse. Pero se esperan más porque evidentemente tenemos un 4-0 de renta. Así que mañana la selección simplemente a certificar el pase a la final para seguir siendo campeonas de la Liga de Naciones.
Mañana desde las 7 de la tarde el partido, igual que 3 de la Copa del Rey, de los 18 que tenemos en esta primera toma de la primera ronda de la Copa del Rey, en tiempo de juego, en las emisoras COPE+, salvo de 8:30 a 9, que estaremos por toda la cadena, para que la gente sepa, pues, la emoción que puede suponer la Copa del Rey, que luego pueda elegir a partir de las 9 lo que quiere hacer. Gracias, Andrea, un beso.
Un besito, Eri.
¡A la Cartuja!
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cuenta atrás, 2 minutos para que sean las 9, para que arranque el partido. ¿Dónde están los protagonistas, Isaac Antoñito?
Esperando a saltar justo ahora. Mira, justo ahora saltan los colegiados del encuentro con los dos equipos al terreno de juego. Y esto va a reventar sonando el himno.
Saludo al comentarista que falta por saludar, que es Oliverio Jesús Álvarez González. Hola, Oli.
Buenas noches, Heriberto, fuera de Fernández.
No sé si está por ahí Pedro Martín para la cuestión arbitral. Hola, Pedro.
Aquí estoy, buenas noches a todos.
¿Quién pita esto?
Martínez Munuera, un buen árbitro que hace cosas raras de vez en cuando.
No le pregunto nada a los comentaristas porque estoy... Tenemos que hacer el desdoble. Yamarín está bien, pero este campo tiene una muy buena sonoridad y lo está haciendo suyo la afición del Betis. Enseguida, unas voces institucionales les van a contar lo que tienen que hacer si quieren seguir este Betis Atlético de Madrid o si prefieren la información. El caso es que elijan siempre la cadena COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Ya están los equipos sobre el terreno de juego. El Atlético de Madrid viste totalmente de azul, salvo la parte del nombre de la camiseta, que tiene rojo. Muy bonita esta camiseta del Atlético de Madrid. Viste con sus colores históricos el Real Betis balompié. Partidazo a la vista. Decía yo en la presentación, Petón, Gonzalo, que para el Atlético de Madrid es una prueba de nivel, para saber exactamente la radiografía de dónde está el equipo ahora mismo.
Me parece que es un partido muchísimo, no mucho, muchísimo más importante de lo que puede pensar cualquiera que acuda a la Cartuja o se ponga ante la tele con la radio puesta o con la radio en su casa para seguir este partido. Porque si el Atlético de Madrid pierde, me parece que la fuerza abrumadora de tanto fracaso fuera de casa le inutiliza ante el campeonato. Pero si gana, es todo lo contrario. Se dice que no hay partidos, no hay finales a estas alturas. No, pero hay partidos mucho más importantes. Este es un partido mucho más importante.
Gonzalo.
Bueno, no sé si tan importante en función de las expectativas que tenga cada uno con el equipo, supongo, pero sí es verdad que el Atleti fuera de casa está mostrando una cara muy por debajo de las posibilidades que debería plantear un equipo como este. Entonces, bueno, pues es una importante piedra de toque porque es el Betis, no es moco de pavo. Y hay que ver si es tan valiente como lo suele ser en el Metropolitano, algo que al Atlético de Madrid le cuesta mucho demostrar.
Oli, ¿para el Betis cómo lo ves?
Hombre, el Betis es otra prueba también para el Betis, porque viene de mirarle cara a cara al Villarreal en la Cerámica y hay que intentar hacer lo mismo con el Atlético de Madrid. Además recuerdo, que os acordaréis todos vosotros, que posiblemente el mejor partido de la temporada del Betis lo hizo el año pasado contra el Atlético de Madrid y dejó bastante tocado. Sí, y dejó bastante tocado al Atlético de Madrid, así que bueno, no me queda otra que ser optimista, ¿no? Y más de local.
¿Se preparan los futbolistas para un minuto de silencio por quién?
Pues en memoria de Sandra Peña, una aficionada bética asesinada, en mayúscula hace unos días, y por el socio número 5, Felipe Mazdemón.
Cuestan los árbitros que los minutos duren un minuto.
¿Qué razón tiene?
En las aulas sí, se veía en una pancarta en el fondo.
Cuando es respetado, déjalo, hombre.
Sí, hombre, sí.
Descansen en paz.
Es una importantísima cuestión de delicadeza.
Si hay algún niño escuchando la radio ahora, si ves que hay alguien que se meten con él, ponte de su lado, díselo al profe, sí. Díselo a sus padres, porque a lo mejor él no se atreve.
Sí, señor.
Es un drama tremendo y nos tiene que dar, bueno, por supuesto que nos da a todos
que
mucha pena.
Que ayuden las instituciones.
Y es un fracaso de todos como sociedad educacional, de todos.
Las instituciones y los colegios.
Sí, sí, bueno, colegios e instituciones. Por
y las
pero,
casas,
vale,
y las casas.
Pero, sí, pero los que tienen que ver lo que está ocurriendo son los colegios, que son los que están pendientes de los chavales. Cuando se juntan.
Yo digo, Gonzalo, que es toda la sociedad. Sí. Los amigos, el vecino, todo.
Sí, Oli, pero todo. Que en este caso los padres habían denunciado, ¿eh?
Sí, no, de un acoso en el colegio. Particular, claro. Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a centrarnos en el fútbol. ¡Ya comenzó el partido!
Arrancó el partido, iba a decir Estadio Benito Villamarín. Eso será dentro de dos temporadas, si Dios quiere. Vaya pedazo de Benito Villamarín se va a quedar. De momento estamos en la Cartuja, donde juega de local el Real Betis Balompié. Con pelota para el Atlético de Madrid en el centro del campo. La caída de Baena, pita la falta. Martínez Munuera será la primera falta a favor del Atlético de Madrid. Vamos a aprovechar el arranque del partido. Empate a cero para recordar las alineaciones. Primero la del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, que está jugando con Jan Oblak bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Llorente, Lenormand, Jiménez, Janko. Por delante, Juliano Barrios, Coque y Nico. Y acaba en esa pareja de ataque Julián Álvarez y Baena.
Uy, la que ha estado a punto de liar Lenormand. La lió el Cucho por dentro. La quería para Pablo Fornal. No ha encontrado la pelota. Que sí, buscaba arriba en la izquierda el Atlético de Madrid. Tampoco llegó Nico. Saque de banda para el Real Betis. Balompié a punto de perderla en Rabat. A punto de robarla Baena. El 11 del Betis, Escalera.
Con Pau López en portería. Línea de cuatro atrás para Bellerín, Bartra, Nathan y Ricardo Rodríguez. Doble pivote para Rabat y Marroca. A la derecha Antonio, a la izquierda Abde, de enganche Fornals y arriba el Cucho Hernández.
Vienen los dos de jugar en Europa, el Atlético de Madrid de palmar 4-0 en Londres contra el Arsenal. El Betis de empatar a 0 contra el Genk, tiene la pelota. El
Oye, ¿cómo
del...
es el estilismo de Pellegrini? Con un sombrerito así a lo cowboy le encantaría a Paco González.
Sí, sí, sí.
Puto Yellowstone ahí.
Ahí con camiseta abajo de la camisa.
Sí, con la camisa vaquera. Por dentro del vaquero.
Igual está viendo la serie. Yo estoy esperando a ver si cae a la quinta temporada en Netflix o en algún sitio más.
También no vale, no
si
vale
habláis de imágenes, id al cine a ver un fantasma en la batalla. Que Tano Díaz Yanes se ha salido.
Ya la he visto.
Pues podrás decirlo conmigo. ¿La has visto en el cine o en Netflix?
La he visto en Netflix.
Yo la he visto en el cine.
Es... ¡Ojo, Juliano! ¡No ha llegado Julián! Y eso que estaba solo al segundo palo. No ha debido ver cómo le llegaba la pelota. Protege Bellerín. El saque de banda será para el Atlético de Madrid.
Me parece que se la toca, no sé si es Bartra, el central.
Bartra, sí.
Lo justito.
Sí, lo justito. Ha hecho una defensa
de
perfecta.
Juliano.
Rozarla un poco.
Ricardo Rodríguez, Oli, puede sufrir con Juliano.
Bueno. Ahí está el problema. A mí me preocupa la espalda de Ricardo y el balón parado. Porque el balón parado, creo que el Atlético tiene bastante más poderío por arriba.
No ha tocado nadie el balón, ni uno ni otro.
El gesto ha valido para que...
Para mosquear.
La roza un poco con la rodilla igual, pero vamos.
No creo.
Sacó de banda el Atlético de Madrid el intento de disparo de Coque. ¡Juliano! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid!
Vamos, Julianito.
¡Gol, gol, gol! ¡Cholito Simeone! Engatilló balcón del área según le llega. Se revuelve, volea, pierna izquierda. Ajusta el palo también izquierdo de la portería de Pau López. Se adelanta el Atlético. 3 de la primera. La cartuja marca Juliano Simeone. Betis 0. Atlético de Madrid 1.
Qué pronto ha llegado el primer gol en tiempo de juego en este lunes en este Betis Atlético de Madrid. Lo marca Juliano para el conjunto colchonero. Instantáneo es el ahorro en Mueve. 15 céntimos por litro. Y si sois de Mueve Go, 20 céntimos por litro más. Únete al ahorro en Mueve.es.
Mueve.
Una jugada un poco trompicada de rebotes y generalmente el tenso, el que está a todas, es el que acaba llevándose el gato al agua. Gol de Juliano Simeone, banquillos.
Madre mía, cómo está el niño. Este niño que vale para todo. Ha sido protagonista en un minuto de todo el poder intimidatorio del Atlético de Madrid frente al Betis con esa jugada anterior a la que no llegó Julián y con este gol, que es un gol de fe, de confianza, de pegarla con la mala, que es la izquierda, pero de pegarla, buscando puerta y haciendo el primero y que ha celebrado de una manera muy especial Juliano Simeone.
Este chaval que es 70% raza, 30% calidad, aunque se va en los vasos comunicantes cambiando cosas de vez en cuando, a mí me parece que es capital para el equipo.
Eso lo he escuchado mucho, pero voy a hacer una cosa. En España tenemos una visión distinta en Argentina. En Argentina la gente lo pone por delante de Mastantuono en la selección, del que pensamos que es un futbolista con mucha calidad.
Y yo lo entiendo,
Que no hay duda.
No, pero no es que lo pongamos nosotros, es que Scaloni lo utiliza.
Sí, no hay duda.
Claro.
No hay duda respecto a eso.
Igual es que tiene tanta raza que la calidad que tenga, que la tiene.
Bueno,
porque esto de jugar en primera y tal.
Identifiquemos raza, vamos a definirla como
intensidad,
repetición de esfuerzos, inteligencia y velocidad. Y es verdad que luego cuando llega el gol, a veces se nubla.
Y está con las orejas tiesas, cosa que no está Abde.
Siempre.
Ojo a la recuperación de Abde, perdóname Oli, que se va hacia adentro Abde, tocó a la derecha, mete la pierna Nico, pero va a llegar Antonio en el otro lado, el recorte dentro del área, la puso, no llegó el Cucho. Saque de banda para el Atlético de Madrid.
Balón perdido por Barrios, mi amigo Pablo Salagre, que nos adelantó hace unos meses, está ya descansando. Gran futbolista, decía siempre, joder, hemos marcado demasiado pronto, a ver si se mosquean.
¿Cómo ha reaccionado la bancada y la grada del Betis, Escalera?
Pues se metió Pellegrini para hablar con sus ayudantes y la gente animando, la gente respondiendo con muchos ánimos, con gritos, con cánticos para levantar este 0-1 que hay en este instante.
Y un detalle, Eri, no sé si se vio por televisión la dedicatoria de Giuliano, que hizo como una F. Ha dedicado el gol a Faustino, que es el nieto del Cholo, el hijo que acaba de tener Gianluca Simeone, el otro hermano.
La última incorporación, ¿no?
A su sobrino, entonces, ¿no?
A su sobrino y al nieto del Cholo.
Bueno, en la selección está por delante Giuliano de Mastantuno y en el Atlético de Madrid está por delante Giuliano de Almada, que es precisamente el que el otro día decía Petón, que en Argentina tiene muchísimos seguidores, probablemente más tanto que Giuliano y que Mastantuno.
Sí, hombre, el talento.
Cuidado que va más del Atlético de Madrid, Nicolás pone, córner, se remató contra su portería, Bellerín al intentar despejar. Corner a favor del Atlético de Madrid.
Sí, pero si no la tocaba Bellerín, llegaba Barrios por detrás, sí, a la frontal justo.
Dos cosas. Ha salido claramente más activado el Atlético de Madrid. Y por terminar el comentario, yo le doy siempre mucha importancia, tanto en ataque como en defensa, a la gente que está en los rechaces. La gente que está en los rechaces tiene que estar muy viva, muy muy atenta, que me cae el balón a la derecha, que me cae delante.
Tres, cuatro jugadas en Oli
Y luego en defensa otra cosa que me pone
mal. El córner a favor del Atlético de Madrid, que la cierra el segundo palo. Baena, el remate, que no ha llegado de Nico. Terminó pitando la falta del árbitro sobre Ricardo Rodríguez.
Que los rechaces, Petón, que no se puede dar el culo a un disparo. Y has de dar el culo. O sea, es una cosa que no entiendo.
Hay que inflarse y lo que sea.
Claro, tienes que aguantar el pelotazo y ir de frente, pero es que vuelve a dar el culo, hazde.
Oye, por cierto, si os ponen un plano máster, Gonzalo, que se fija mucho en el sistema, hoy es claramente 4-1-4-1 en el Atlético de Madrid, con Coque de pivote, Barrios y Baena de interiores, Giuliano derecha, Nico izquierda y solo Julián arriba.
Sí, yo quería hacer una observación de Barrios, porque con el crecimiento que tiene, y es verdad que va a ser un jugador muy importante en la historia del Atlético de Madrid, no digo hoy, en general. Tiene que corregir esas dos o tres pérdidas que tiene siempre por partido, que generan principalmente ocasiones de gol para el rival. No siempre terminan en gol, como ha pasado en la jugada anterior del Betis, pero los errores de Barrios no son coloquiales, por así decirlo. Suelen ser bastante groseros cuando los tiene.
Buena presión ahora precisamente de Pablo Barrios. Estuvo a punto de robar. Nathan tuvo que retrasar para su portero. Ha salido muy activado en la presión el Atlético de Madrid, que ha vuelto a quedarse la pelota en el campo del Betis. Llorente la recupera. Le hizo falta Abde. Aplica ley de la ventaja, pero está Giuliano en el suelo, Ruiz.
Sí, en la jugada anterior yo creo que ha recibido, se cruzó con un jugador del Betis de manera absolutamente involuntaria y se ha hecho daño en el tobillo.
Era admirable ver jugar a Kroos en esa misma posición, que también tenía dos o tres errores por temporada. Y qué precisión altísima, pero sobre todo qué manera sencilla de interpretar el fútbol. A veces no puedes dar un pase de 35 metros. Tienes que dar dos toques en vez de uno y hacerlo de 10, que es la manera de asegurar.
Y tener un radar. Mira lo que le pasó ayer a Güler en el único error que tuvo seguramente en todo el partido.
Ya, pero eso fue por retener ahí, no por querer jugarla. A Pablo es que le interceptan pases, a veces por precipitar el pase, que a veces hay que jugar a dos toques, no a uno.
La bajó Fornal, se entregó para Bellerín, la mueve ya Antonio de Triana para el Real Betis, balompié. Muy pronto se ha adelantado el Atlético de Madrid aquí en la Cartuja, ya vamos. Camino del día de la primera parte en Sevilla, Betis 0, Atlético de Madrid 1, tiempo de juego Cadena Cope. Acuérdense que están preguntando por la calle, tiempo de juego Cadena Cope. Le toca dar al Betis, que arranca, que corre a través de Ricardo Rodríguez. Ricardo va a retrasar el cuero para Marroca, que toca en corto para Abde. Abde buscaba la diagonal hacia adentro, pero decide conducirse, va muy fácil de Giuliano. Toca para Ricardo, se metió por dentro, quiere llevársela a Ricardo, le ayuda Giuliano Simeone a Coque, entre los dos se la rebañan. Saque de puerta para Oblak.
Con el ritmo que le está metiendo el Atlético de Madrid, sí, lo que debe hacer el Betis es esto, tener la pelota.
Intentar
a mí me sorprende mucho esto, Petón, que es ahí el Atlético de Madrid, a veces que sale a campos tan difíciles como el del Betis, un equipo, y le mira a los ojos como le pasa contra el Inter de Frankfurt y le dice: te voy a presionar, soy mejor que tú, te voy a ganar. Y luego sale un día en casa contra el Elche atrás.
No es verdad. Quiero decir, no es verdad. El análisis no se corresponde con eso. El Atleti lleva bastante tiempo saliendo bien, incluso el día del Elche, hasta que entra la desconexión. Ese es el riesgo. Le está pasando en todos los partidos. el Elche tuvo la virtud de desconectarle con la pelota, pero a veces es él
sí,
solo.
Sí, pero que Petón, te digo el Elche solo como te digo los otros tres partidos que ha salido atrás en casa.
No ha salido, es que no ha salido atrás. Es que se desconecta, que se desconecta.
Sí, tiene dos caras en el mismo partido.
Es horrible lo que le está pasando. En Sarriá, 20 minutos.
Y luego lo paga con errores
muy puntuales. Que se adelante no significa que no salga atrás, es que son dos cosas distintas.
Que
no,
que se adelanta, sale a por el partido.
Que no, sino que es que se va, como le pasó en Cornellá, como le pasó en Mallorca al final, como le pasa contra el Alavés en Vitoria, o sea, que está con la pelota, la domina, la tiene y de repente es como evanescente, desaparece del partido.
Pero si, independientemente del momento en el que lo haga, lo que es evidente, yo creo que no escapa a la realidad de nadie, es que Atlético de Madrid tiene fases en las que va por el partido y fases en las que se mete atrás. Y que el equipo es infinitamente mejor cuando va arriba que cuando se queda atrás. Esto es indiscutible.
Ha salido arriba, ¿eh? A campo contrario.
Claro, pero y ahí es cuando ves al mejor Atlético de Madrid.
Ya,
y cuando se queda atrás, mete atrás, está esperando a buscar alguna contra y se dedica a especular con los partidos, es cuando ves al Atlético de Madrid más flojo y más blando y más
bueno,
vulnerable.
Bueno, que le toca al Betis ahora, que arrancaba por la derecha Anthony, le presionaba Julián Álvarez también, Coque a la ayuda. Saque de banda para el Real Betis, balompié.
El Atlético ha marcado a los 3 minutos de su primer partido de liga en la Cartuja. Recuerdo que allí jugó una final de Copa con el Valencia hace 26 años y la perdió.
3-0.
Y además yo viví, como reportero aquel día, que Jesús Gil fichó a Ranieri, que era el entrenador del Valencia, en el mismo estadio. Le dijo, tú vas a entrenar al Atlético de Madrid, estaba yo delante. Y ya luego hicieron la negociación, pero ya ahí lo fichó de palabra.
An Rabat mete ese balón por dentro para el Cucho, que se le quiere quedar. Arrancaba trastabillado, pero se la lleva. Va a tocar el cuero a la izquierda para Abde. Abde devuelve para el Cucho. Se acerca Ricardo Rodríguez, pero quien va a recibir es An Rabat. Ha estado a punto de perderla ante la presión de Pablo Barrio. Se la queda, sin embargo, el Real Betis balompié de Rodríguez para An Rabat. De An Rabat tocando hacia la derecha para que se vuelva a meter por dentro. Mar Bartra, que conduce, trata de romper líneas en conducción el central del Betis. Toca a la derecha de nuevo para Anthony. Le mide a Nico. Vuelve la pelota para Bartra. Levanta la cabeza, la a cambiar al otro lado, buen cambio de orientación del Betis, obligando a bascular al Atlético de Madrid, fue malo el control de Abde, lo justo para que le metiera el cuerpo la presión Juliano para que se la rebañe, se la quede, no hay falta, sigue Abde, se quiere ir de Llorente, le rebota al del Betis, puerta para Obla.
Abde, un futbolista que si piensa menos, mejor para
sí,
él.
Sí, sí, como tenga la cabeza la B o la C, lío.
Sí, 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 a Cruyff le preguntó su hermano cuando era pequeño una vez, era tan bueno, le dice su hermano, que era mayor que él. Y tú cuando llegas al área, ¿qué piensas? Dice, nada, porque si pienso es cuando se me va.
Claro.
Es instinto, joder.
Recuerdo que este partido lo está dando Movistar. Y como lo da Movistar, pues estamos en las opciones de audio. Me dice Parra que estamos en el audio 2.
Ojo que va la contra del Atlético de Madrid. Barrio se entregó para Baena. Baena para Nico dentro del área. ¡Chuta! ¿Qué para dónde, Pau? Córner a favor del Atlético de Madrid.
Pero para dónde, ¿eh?
Buena mano, sí.
Buena mano abajo porque había buscado bien Nico cruzar al palo.
Muy alejado, bien, ¿eh? Abajo, fuerte cruzada, difícil.
Y esa es la zona de Baena.
El Atlético, cuando está bien, la está moviendo todo el campeonato muy rápidamente. Llega con muchos, pero no está manteniendo ese tono 90 minutos. Muy difícil.
El Betis, el lado, los lados débiles son los dos laterales. Como ataquen a Bellerín y a Ricardo...
Córner a favor del Atlético de Madrid, ya está preparado. Baena para el golpeo, pierna derecha, irá abierto, balón que se queda corto, primer palo. El rechace, sin embargo, a la zona de frontal del área, chuta, finaliza Nico de diestra. Bloca Pau, que quiere salir a la contra, a correr. Vaya pase que le ha metido con la mano para el Cucho. Corre el Cucho, le dobla por la izquierda, Abde, no le ha visto, se lió, perdió la pelota. Recupera el Atlético.
Recuperó Baena,
Ha hecho buen balance defensivo.
Sí, raro que la pierda el Cucho ahí porque...
Se asocia bien,
le conocemos bien. Es
bien.
Seguro, eficaz y vertical. Si él puede darla y correr, la da y corre.
Oli, perdóname que te atropellé antes en el comentario. Es que estaba emocionado porque yo creo que Baena le da un salto de calidad que sin no duda, tiene en otro jugador el Atlético Madrid.
Claro.
No, y la pausa, cuando necesita la pausa. Que a veces no hace falta darle vértigo al partido, sino un poco de pausa.
Creo que eso es indiscutible.
Sigue jugando la pelota el Atlético de Madrid, sigue ganando. Ya hemos cubierto el primer cuarto de hora de fútbol aquí en la Cartuja, en Sevilla. Betis 0, Atlético de Madrid 1, gol de Juliano Simeone. Tiempo de juego, cadena COPE, Barrio se va, qué bien se ha ido de Abde. Cómo va a tocar a la derecha para Llorente, que es un cohete, que tiene espacio, le puede doblar Barrios por fuera. Taconcito de Juliano para Llorente, Llorente para Barrios, vaya jugada del Atlético, la pone Bellerín. Córner a favor del Atlético de Madrid. Para mí son... quizá los mejores minutos del Atlético de Madrid, los primeros 15 mejores minutos, ¿eh?
Junto con el derbi, ¿no?
Fuera de casa, seguro.
Y en Cornellà.
Me recuerda lo de Cornellà, sí.
Ya, era entrar por la derecha, por la izquierda. Era un zumbido de avispero todo
pero,
el rato.
Pero ese día faltaba algo que hoy sí se está teniendo, es la finalización de jugadas.
Joder, claro.
Pero ¿por qué?
Sí, después de dar 37 toques en la mejor jugada que se ha visto en la competición, va Julián, que se extrañó en él, y le da el poste por dentro.
Va el córner, va el Atlético, la pone Baena, otra vez primer palo, rechace para Barrios, chuta arriba, fuera, puerta para Pau.
Y es curioso que el Betis está raro uno por dentro, porque tiene a tres mediocentros, tiene a Enrabat, a Fornals y a Roca, o sea que los metió precisamente para tener piernas y no poner a Lo Celso, y está jugando cómodo por dentro el Atleti Madrid.
Que está jugando 4-1-4-1.
El Atleti,
sí, pero tiene tres centrocampistas con muchas piernas, ¿eh? Y energía.
Pero en la sala de máquinas, macho, yo creo, Oli, que decide siempre, muchas veces por número. Es decir, siempre un medio más que el contrario. Si tienes más gente, más facilidad para obstaculizar y para crear.
A mí luego está pasando otra cosa. El Atlético de Madrid ha elegido darle la salida de balón por el sector izquierdo al Betis, porque Ricardo Rodríguez Nathan la sacan peor que Bartra Bellerín.
Sí, claro.
Y está cayendo en la trampa todo el rato el Betis. Está saliendo siempre por ahí y ahí tiene problemas para salir.
Estamos en el minuto 17 de la primera mitad. 0-1 gana el Atleti en el campo del Betis.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Balón para el Betis.
En el centro del campo del Estadio de la Cartuja la tiene el Real Betis, balompié de Manuel Pellegrini, Ripamonti. Oh, sí. Es el balón el que busca el Betis de nuevo, de Ricardo Rodríguez, tocando para Bartra, que abre para Enrabat. Enrabat para Anthony, viene en corto en apoyo. Bellerín le atrajo a un rival, no sé si le ayudó mucho. Es que Anthony está muy lejos de la portería.
Con que persiga Fornal prácticamente por todo el campo. Ahora se cambia, se permuta, pero es que si lateraliza, persigue. O sea, que está acompañando a todos lados, ¿eh?
Isaac, le cuesta más al Betis. Al Betis le interesa correr y que Anthony pueda correr con espacios o Abde, pero en ataque estático le cuesta.
Ojo al balón de Abde, que mete para Nathan. El sombrero de Nathan, la caída al borde del área, en la línea lateral. Se levanta Nathan, estaba muy cerca el árbitro. Le dijo que se levantara, que no había pasado nada con el central del Betis.
Escalera, ¿qué has hecho este fin de semana con el equipo?
2-2. Contra el tercero fuera de casa. Esta semana es curiosa porque el jueves el Betis jugará en Palma del Río y el domingo lo recibiremos nosotros en casa.
Que os los cansen.
El Palma del Río de Sergio León, ¿no?
Atlético, sí. Palma del Río de Sergio León, correcto.
Sergio, lo tuve yo conmigo en el Betis B.
¿Jugasteis juntos en el Betis B?
No,
lo entrené yo en el Betis B. Y luego debuta en el primer equipo, creo que con Pepe Mel, creo.
¡Uy, cómo se ha ido! Bellerín la pone, el Cucho remata arriba, afuera.
Qué bien.
Le ha rematado Miguelito Antonio Ruiz, o sea, el Cucho a Lenormand por encima de cabeza.
Estaba durmiendo.
Digamos que de patas va mejor que Miguelito, ¿eh?
Sí, tiene buenos muelles, ¿eh? Sí.
Sí, pero el Cucho es morfológicamente agüero, para que os hagáis una idea. Sí. Patas gordas, centro de gravedad bajo, ancho.
Potente, sí.
Me mola mucho el eufemismo del centro de gravedad, ¿eh?
El centro de gravedad, sí.
Sí, yo lo tengo muy bajo
también. El tren inferior, el famoso tren inferior.
Sí. ¡Arranca!
Oli tenía todos los trenes, inferior, superior, ¿eh, Oli?
Yo tenía un amigo que me llamaba Biscooter. ¿Te acuerdas de Biscooter, Petón? Sí. El coche de culo bajo.
Sí, ¿eh? Sí.
Pues yo tenía un amigo que me llamaba Biscooter.
¿A ti por lo mismo? ¿Por el tren inferior?
Sí.
Fornal la puso, banda para el Betis.
Le iba a decir que de momento el duelo entre Simeone y Pellegrini es claramente para Simeone. 14 partidos, 9 victorias, 4 empates, solamente una derrota el año pasado, 1-0.
14 partidos, 9 victorias, ¿eh? ¿Llegaron a enfrentarse alguna vez en Argentina, Peter Martino? ¿Vino muy pronto?
No, ya Pellegrini ya estaba en Europa.
Ya estaba en Europa. Es que claro, Pellegrini llegó en 2004 al Villarreal.
Claro, sí. Y luego no ha vuelto a América porque luego se fue a China, o sea que no ha vuelto.
Inglaterra.
Exactamente.
Va el Betis, ataca.
El rechace para Roca. Roca va a tocar a la derecha. Insiste en Anthony. Anthony pues contra Hansko. Se la quiere llevar. Pisa el esférico. Le ayuda a Bellerín, que se metía fuera de juego. Por eso no se la puede dar al lateral. Va a venir el centro. ¿De quién? De Bartra, que vuelve a levantar la cabeza. No, no ve claro tampoco dársela a nadie. En Rabat, en corto para Nathan. Vaya
ahí mismo. Ahí mismo.
De Nathan. Bloca Oblak, mira qué patadón de Oblak para dejar solo a Julián. Controla Julián en el campo del Betis, vaya pase le ha metido Oblak. Se rehace Bartra.
Lo cacho Nathan.
¿Y qué dices, Eri? ¿Que ha ganado más dinero Rubén que Pellegrini?
No. He dicho que les pasa lo mismo, que no tienen tiempo a gastarlo.
No tenemos tiempo, bueno, él seguro que no, porque con lo que trincó en China... Es que aquella época de China fue como Arabia ahora, ¿eh?
Pero ha sido campeón en todas partes, ¿eh?
Pellegrini,
ha levantado trofeos. Ha sido campeón en Chile, campeón con River.
Espera. ¿Dónde ha pegado ese balón, Pedro?
¿Dónde ha pegado el balón?
El centro, lo han repetido como si hubiera... Como si hubiera habido una mano.
Pero tenía las manos cogidas atrás, ¿no?
Está el partido muy tranquilo, Eri, no enredes.
¿Qué queréis? ¿Ahora un bar o algo? ¿O qué?
No, para nada. Mira, lo que más me apetece de mañana es ver un fútbol más puro, no solo por las categorías de los equipos que van a jugar de locales, sino por no tener bar.
Ah, pues es un fútbol más puro. Bueno, cuidado que va el Betis. Arranca el cucho para Abde. Abde quiere tocar ese balón por dentro, que recupera el Atlético de Madrid, pero se la vuelve a quedar Abde en el carril del 10. Recupera el equipo del Cholo Simeone. Que digo que puede pasar en esas eliminatorias de Copa, que el equipo pequeño pida jugar en la casa del grande y que por tanto pierda la condición de local. Y siendo un fútbol más puro, nadie dirá que como juega a lo mejor de visitante siendo local, esté adulterada la competición, como pasó en el partido de Miami. Eso también pasa a veces y la gente pues...
Sí, pero hay una diferencia. Cuando tú alteras un mecanismo de liga, afecta a todos los equipos. En la Copa son uno contra uno.
Sí, en la Copa no afecta porque no juegan los demás, es verdad.
Claro.
Juegan solo dos. Exacto. Venga, vamos, hombre, a robar a la cárcel.
Venga por otra, Rubén.
Que no quieres el partido de Miami, ya está, no pasa nada.
Tú solo quieres, Rubén.
Hombre,
yo quiero en Miami, en Las Vegas.
No me gusta que el Atlético Valdemoro juegue en Getafe, pero, chicos...
Ah, vaya, ¿pero eso adultera la competición o no?
Pero no, es que eso lo decide el Atlético Valdemoro.
Inter.
Claro que lo decide el Atlético. Y el Villarreal decidió jugar en
Miami. ¿Y eso afecta al Betis?
Claro que sí, porque le puede tocar la siguiente ronda.
No le afecta.
Juega en la misma competición.
Rubén, bueno, esa discusión es un poco tonta.
Vamos al partido. Esto ya, si no va a haber partido Villarreal-Betis. Digo Villarreal-Barça.
¿Por qué lo quieres tanto? Porque tienes dieta. Tiene dieta, ¿no?
Dieta gorda.
Estáis dando por sentado que iba a ir Rubén al partido.
Que yo no voy al partido, que yo no tengo nada que ver con eso.
Bueno,
yo
sé que ibas a ir, Titi.
Hombre, que no, que va Olivero. Qué bien, yo Villarreal-Barça.
Y tú también.
Venga, va al partido.
Bueno, para el Betis. Saque de banda. Es que están muy liados entre la tele uno y el otro.
Es culpa tuya.
Bueno, para Rabat.
Yo si ponen un partido de Atleti en Punta Cana, me gustaría.
¿Te gustaría qué?
Que ir a hacer un partido de Punta Cana de Atleti.
Cuero para Rabat, entregando para Bartra, que va a abrir a la derecha para Anthony. 24 de la primera, 0-1 gana el Atlético de Madrid. La perdió Anthony, la recuperó Nico González para el Atlético de Madrid. Quiere correr, va en al suelo el árbitro, pita la falta. Protesta la cartuja, Escalera.
Sí, y el propio Rabat también protesta esa falta, cogiendo la pelota con las manos, como diciendo el árbitro, que se llevó la pelota limpiamente.
Pero qué listo es. ¿Cómo conoce el oficio?
Para evitar la tarjeta.
Hace la faltita justa, lo justo, para que quede la duda de si es tarjeta o no.
Sí, eso es.
Lo justito.
Y se lleva el balón para que el Atlético saque rápido, ¿no? Evitando la tarjeta, ¿no? Pues está perfecto.
El Betis poco a poco parece que va recuperando funciones.
Sí, se va sentando poco a poco en el partido y no genera ocasiones, pero de momento la pelota ya la tiene y ha conseguido ir al campo contrario.
El proceso de los partidos del Atlético de Madrid, casi todos en esta liga, es muy parecido. Marca muy pronto, de hecho ha marcado en 10 de los partidos, en 7 marcó en el primer cuarto de hora, siempre el primer gol del partido, y luego solamente ha ganado 3.
Buenas noticias siempre.
No se mete atrás.
No, bueno, eso ya no.
Arranca Anthony a la derecha, entrega para el Cucho, va el Betis. Se mete dentro del área, tiene que retrasar la pelota, esperando el apoyo de algún compañero, lo va a encontrar en Bellerín Anrabat se gira, conduce, controla, retiene demasiado. Buscando el cuero para Ricardo Rodríguez para Babde, se echa al suelo Juliano, recupera el Atlético de Madrid, Juliano para Llorente, Lenormand. ¿Qué te pasaba con Lenormand, Ruiz?
No, que le veo un poquito forzando mucho en algunas ocasiones y se juega.
Ojo, la... Julián, la contra. Julián y Nico se equivoca en el pase. Julián corta Bellerín. Nico no llega. Bartra se la queda. Bartra la pierde. Se lió también.
Por segunda vez consecutiva, Bartra.
Se le enreda la pelota entre las piernas a Bartra. Ojo que recupera el Atlético de Madrid. Que va Nico. Nico, Julián. Julián entre dos para Juliano. Balcón del área. La levanta para dejar solo a Baena. Chuta. Bartra fuera de juego. No valía. Jugada invalidada fuera de juego de Baena.
Parece claro.
Sí,
la defensa del Betis muy rara, muy imprecisa. Bellerín cerrando mal, Bartra perdiendo dos balones. Tan raro unos atrás.
Sí, pero tampoco que... Julián estaba súper preciso
en
las últimas acciones. Lleva tres balones dados al contrario en las tres últimas.
Es verdad que a Simeone se le dan bien entrenadores, Bordalás, por ejemplo, o Pellegrini, ¿no? No sé si le ha pasado con alguno más, pero...
Sí, una época con Valverde también.
Con Xavi Alonso, se le está dando bien.
Sí. A Luis García Plaza lo tenía frito.
Bueno, ahí no te creas, ¿eh? El único equipo recién ascendido que ha ganado en el Metropolitano es el Mallorca de Luis García.
Bueno, para el Atlético de Madrid, sí, pero sale desde atrás. Uy, ahora la pierde el Atlético, la recupera el Cucho. La pelea también de Fornals, cae el Cucho al suelo, vamos a ver si la salva o no. La salvó en la línea de fondo, ¿no? Porque será córner a favor del Betis. Córner, ¿es el primero del partido para el Betis?
Sí,
creo que sí. Coincidiendo con el minuto 26, minuto Miki Roque en el Villamarín y aquí en la Cartuja, en el 26 de la primera parte, ganando 0-1 el Atlético de Madrid. El córner para el Betis, segundo palo, salta poderoso Jiménez, aleja el peligro, se va por el otro lado, costado para el Betis.
Son las 9 y media, las 8 y media en Canarias, es lo que tenemos en juego, porque tiene aquí un Barracuda Marina, ¿cómo se llama el equipo este? Barracas Central, Boca Juniors, puesto Bruno Casas.
Partidazo. Va ganando Boca.
Va 1-2, ¿no?
Tengo aquí a Mansilla que no se va porque está pendiente del
partido. ¡Abre, chuta! ¿Para dónde, Oblak? Bloque en dos tiempos. Buena mano dura abajo del portero del Atlético de Madrid.
Yo creo que sí.
Mira, le está contando el árbitro para que no pierda tiempo y le dice Oblak: ¿pero qué dices? Y llevo tres, deja de contarme.
Sí, sí, mira, le sigue haciendo con la mano, pero ¿qué estás contando?
Bueno, y tenemos con 0-1 en el minuto 27 el Betis Atlético de Madrid con la ilusión de terminar esta décima jornada en la Liga de Campeones. Y para ilusión, la de la 11, Gema.
Siempre la ilusión en tiempo de juego con la 11. Ahora con el 11 del 11 de la 11, que ya está a la venta. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da, porque te puede tocar un premio de 11 millones de euros. Sí, 11 millones de euros te están esperando. Y 11 premios de 1 millón. El 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. El 11 del 11 de la 11.
¡11!
¡Ojo! Atlético.
No valía, pero chuteó Juliano, peligrosísimo, pues invalidado por fuera de juego.
Se equivoca línea, ya te lo digo.
¿Tú crees que está Ricardo Manchado?
Nathan estaba ahí.
Ya verás,
un poco, ¿no?
ya verás. A ver si nos lo repiten.
Nathan quizá un poco
se lo pitan a Baena y es un error. Y le quita un córner.
Ya sabemos por qué se ha quedado Mansilla trufado viendo el fútbol argentino.
Bueno, no estoy acostumbrado a ver fútbol argentino porque no me da para tanto, Eri. Y me ha puesto Bruno el partido hoy y dado que era Boca, digo, me voy a quedar a verlo. Es impresionante el nivel de patadas, de juego sucio, de marrullería, te diría
de parones, de
pandillerismo prácticamente, porque es tremendo. Dice Bruno, es que esto es fútbol, esto es lo normal. Digo, no, esto no es lo normal.
Minuto 4, primera expulsión, lógicamente.
Desde que ha empezado el partido, papá, se están cosiendo.
Pero luego escucha, lo veo. Si ves la Libertadores, pasa mucho en Sudamérica. En Brasil se pegan unas patadas también.
Sí, me está pareciendo exagerado, Rubén. Y un expulsado solo.
Ojo que ha robado el Atlético de Madrid, recuperando la pelota. Corre Juliano, le va a ganar en la carrera. Le quita las pegatinas a San Rabat. Le esperan en casa, corre Juliano, se va a quedar solo. Vaya jugada, Juliano retrasa para Julián. ¡Fuera! Ha perdonado el segundo. La bronca de la Cartuja es... porque reclaman falta en el inicio de la jugada.
Sí, falta sobre Adde, que no pitó el colegiado, y ahí se inició la contra.
Qué raro, Julián, que resuelva tan mal.
Está mal hoy, mal. Está mal.
Está sufriendo.
Oye, eres Andrabat y dices, mira que me puede tocar medirme con muchos, y le ha cogido Juliano en carrera, que dices, es que no le pillo ni agarrándole.
Y hace una cosa fenomenal, Juliano, que es cruzarse. El otro no pica y le sigue.
Siempre, pero además lo hace siempre. Eso es de jugador listo. Cuerpo entre rival y balón.
Tiene que marcar otro el Atlético.
está sufriendo mucho el Betis en los repliegues, mucho. En la pérdida, al volver...
Además, ¿sabes lo que pasa, Oli? Que mira dónde tiene la línea el Betis, en la línea del centro del campo. Y con esos espacios a la espalda, no, Nico, y Juliano y Julián te pueden matar. Claro.
Y Bellerín piensa más en atacar que en defender, Ricardo es lento, se une todo.
Gonzalo, ¿hoy te está gustando el Atlético con marcador a favor?
Me estaba gustando mucho el primer cuarto de hora, el segundo un poco menos. Pero porque me da la sensación de que se han juntado, tanto que el Atlético de Madrid se ha dado un pasito para atrás... Como que el Betis ha ido a presionar más arriba. Claro,
pasito claro, para sí, atrás sí. Hoy también.
¿Eh?
Pasito para atrás hoy también, pregunto, ¿eh?
Sí, sí, yo veo al Atleti mucho más. O sea, bueno, de hecho, desde el minuto 15, minuto 17, me parece que ha sido. El Atlético de Madrid está principalmente en su campo.
No, pero da más sensación de peligro el Atlético de Madrid que el Betis hasta ahora.
Bueno, pero eso es porque por la sensación que te puede dar los contragolpes del Atlético como este ahora de sí. Juliano. Pero estaremos de acuerdo que el partido ha sido distinto estos 15 minutos últimos a los 15 primeros.
Hombre, claro, pero si pretendemos ¿vale? que el Real Betis en Sevilla no vaya a jugar en campo del rival, el que sea del mundo, estamos equivocados. O sea, un partido así...
Los primeros 15 minutos no lo ha hecho.
Y hombre, pero oye, no puede, es imposible estar 90 minutos acosando al Betis en su campo.
Vale, yo estoy analizando lo que pasa. Lo que ha pasado
el Betis en media hora.
El Betis ha jugado en campo del Atleti. Nada más.
Para mí, el Betis en media hora lo que tiene que hacer es intentar llevar la pelota rápido a Anthony, pero rápido.
Y terminar alguna.
Cuando la jugada es lenta, tienes la posición ahí en Arrabá, lo que decía Rubén, se hace lento y entonces Nico ya ayuda a Janko, pero hay que hacerlo rápido para que sea Janko el que defienda a Anthony.
Terminar alguna más, que una ya la ha terminado con peligro.
Chutó ahora Nico, pensando que era Roberto Carlos, por encima de la portería de Pau, puerta para el Betis.
Pensando que era Nayín, porque la ha levantado hasta el cielo de la Cartuja.
Portero Siman, ¿eh? Somos viejos, ¿eh?
Sí, señor.
Buen bigote, Siman. Ya no hay futbolistas con bigote y que se metan la camiseta por dentro, es increíble.
Sí, bueno, eso ya empieza a florecer otra vez.
Va Anthony, mira cómo eso sí le gusta, pero a ver si viene tosido de una vez, incluso aunque esté en casa.
En segunda hay un árbitro con bigote.
Valencia Caballero.
Sí,
exactamente. Pues la cosa empieza.
Hombre, ahora sabéis que entra Movember, que es el movimiento en el que muchos hombres se ponen bigote por una buena causa. Va Ricardo Rodríguez, chuta afuera. Puerta para Oblak.
Ostras, ha sido Juliano, se equivoca, ¿eh? Despeja hacia el centro.
Centro, sí.
Está prohibido. Los despejes laterales. Disparo, ¿eh? Es mejor mandarla a córner que mandarla al centro del área.
Yo cada vez que vengo a este campo, que he venido bastante entre finales de Copa, la velada del año pasado y tal, pienso que este campo tiene una final de la Liga de Campeones por acoger. Es que es un campazo.
Sí, el problema son los accesos. El campo es guapo, pero los accesos son un desastre.
Sí,
un desastre.
Es verdad. Para entrar y para salir. También, ¿eh?
Da una sensación de inmensidad. Inmenso, increíble en la, tele,
Es precioso, es inmenso. Y luego, claro, es meter, si tocan ingleses y alemanes, imagínate, por ejemplo, en Sevilla, que los hace felices de por vida, claro, en mayo.
El césped que es nuevo se está portando, ¿no?
Sí, aguanta, ¿eh?
Sí, bastante bien.
Pero fíjate, Oli, teniendo los accesos que tiene, que son incómodos para el ciudadano normal, para la UEFA y partidos de finales de Copa Europa, esos son buenos. Porque son muy abiertos, no hay casas cerca, y eso a la UEFA le gusta.
Sí, puedes poner las fanzones separadas, eso es verdad.
Claro.
Va Ricardo Rodríguez,
por
la pone.
Cierto, hablando de los accesos, la Junta de Andalucía ha anunciado una inversión de casi 9 millones de euros para reformar los accesos en el año que viene.
La saca el Atlético de Madrid, coque desde el suelo. Mía. ¿Qué le pasa a Julián Ruiz? Cuidadito, ¿eh?
Sí, en esa última acción se cruzó, recibió ahí un impacto.
La mano.
Se duele la mano,
sí, es como si lo hubieran pisado en la mano.
Igual lo piso, sí.
Es el codo, peor.
El codo. Así me rompí yo un cubito de radio.
Es que se le ha doblado mal.
Protesta Juliano como diciendo que habría sido esa molestia o esa lesioncita por parte de algún jugador rival.
Es que la gestualidad de Julián en el suelo era...
Sí, sí, le pisa con el taco.
Ojalá. Si es eso, me preocupa menos. Si se le ha luxado o se le ha doblado...
Calienta el gigante, por si acaso.
No, ha sido el sol.
No ha sido el sol,
Ahora que está el juego parado, Petón, te voy a contar una buena de un Betis-Atlético Madrid. A mí me cambia Luis Aragonés a la media hora de un partido. Betis-Atlético Madrid. Radomir Antí, entrenador del Atlético Madrid.
Fíjate, la pisa Ricardo Rodríguez cuando ya estaba en el suelo, Julián.
Bueno, pero si es pisotón...
Sí, pisotón cuando lo tenía en el suelo ya el brazo.
Fíjate, a mí me parecía que era que se le había doblado.
Luis Aragonés, entrenador del Betis.
Continúe usted.
Sí, y me quita a la media hora y te digo, no, pensando en el comportamiento de Vinicius ayer. ¿Tú crees que yo le dije algo a Luis Aragonés a la media hora?
No, pero yo tengo el catálogo de entrenadores que me hizo ayer el dibujo. ¿Cómo hubiera reaccionado Javier Clemente? ¿Cómo hubiera reaccionado Mourinho? ¿Cómo hubiera reaccionado Luis Aragonés? Tengo todas las respuestas.
Bueno, a mí me cambia porque expulsan a Toni Pras y me quita a mí y entra Pinto, que de hecho...
O sea, que había una razón.
Sí, había una razón, sí. Pero a media hora me limpió a mí. Entre Alfonsito y Oli, quitó a Oli. Pero que, vamos, que para la ducha y se acabó.
Como bueno, luego los futbolistas, como estáis dando cuenta, a los futbolistas esto se les olvida rápido, ¿eh? Porque a Oli se le ha olvidado prácticamente.
Bueno.
¿Quién era el entrenador? ¿Quién era el que estaba de delantero con él? No lo tienen en cuenta.
Bueno, tenía a Radomir en el banquillo de Team Madrid encima.
Sale el Betis, va por la derecha, va Anthony. Julián regresó, ¿no, Ruiz?
Regresó y parece sin problema.
Sale Anthony, le rebota el último a él, la pelota al brasileño, banda para el Atlético de Madrid.
Buena ayuda, ¿eh? ¿Era Baena?
Baena.
Eso es lo que, bueno, ahí es donde tiene que el Betis hacerlo más rápido. Precisamente para que no suceda esto, que él tenga el uno contra uno contra Janko.
Lo tiene claro el Atleti, ¿eh? A las bandas y en esa esquina derecha del ataque del Betis especialmente, siempre dos contra uno defensivo.
Oye, una pregunta, Oli, aprovechando con ahora cuando acabe el ataque.
Ojo la recuperación del Betis, Llorente se cierra, no llega Abde, balón para el Betis.
Y el Oli entrenador, cuando un jugador le hace esos aspavientos en un cambio...
A mí me pasó con Marino Blanco y yo hablé con el jugador al día siguiente, le dije que era una decisión para todos como vestuario por haber roto los códigos del fútbol y los valores que entiendo yo de un grupo en un vestuario y se quedó dos partidos sin jugar. Le dije, te quedas dos partidos sin jugar, multa del club y a esperar.
¿En la grada?
En la grada lo dejé al jugador, claro. Dos partidos en la grada, el castigo del entrenador,
el banquillo.
El club lo multa y luego como si no hubiera pasado nada.
La recuperación de Pablo Fornals ahora para el Betis en el campo del Atlético de Madrid. La pone, está solo Abde. Demasiado largo el balón. Si se la da bien a Abde, estaba solo. Sí, porque Llorente estaba ya en posición ofensiva.
Y Lenormand no ve nunca al que tiene detrás. Mira siempre al balón.
Ahora el Lenormand, el que estaba en la frontal del área contra Roca. Anrabat, rase al cuero para Abde. Recupera el Atlético de Madrid. Se la queda Julián, la quería Baena, la pierde Baena, luego la recupera el Atlético de Madrid, reclama Bartra una falta que termina pitando el colegiado. Falta a favor del Betis.
Esta falta la pita el público,
Sí, porque... ¿Falta de quién? ¿De Barrios?
No, igual de Baena, la insistencia de los jugadores del Real Betis en protestar las anteriores, pero vamos a ver.
Que al revolverse Baena se encuentra con el jugador del Betis y acaba trastabillado y cayéndose. Pero vamos, es en la acción de intentar rebañar esa pelota.
Sí. De hecho, la toca la pelota.
Sí.
No hay falta.
¿No era falta?
No era falta. Pedro.
No, para mí no.
No te dejes influir, que Petón te lo protesta todo.
Si ya lo he dicho.
Por eso le he preguntado.
La falta.
Va el balón, va la falta, va Anthony, la pone, punto de penalti, despeja el Atlético. Ricardo Rodríguez tocaba de cabeza en la segunda jugada, sin embargo, va a correr el Atlético de Madrid, va a correr Juliano, se la vuelve a llevar. Bicicleta para frenar la contra.
Qué velocidad, qué barbaridad.
Es muy rápido Juliano,
Está permanente. Partidazo.
Es de esos futbolistas que no se desconecta nunca de los partidos.
Está haciendo un partidazo, para mí. Ha tenido un par de errores en la entrega, normal. Porque va a todas, pero está haciendo un partidazo. Es el que libera al Atleti, además.
Y el contagio que le mete al equipo, el nervio.
Claro, sí.
La bajó Jiménez, entregó para Coque. Coque devuelve para Jiménez, que toca para Pablo Barrios. Esta entrega para Lenormand Llorente, mete la pierna abajo. Anthony, que se vino aquí a cortar la pelota. Saque de costado para el Atlético de Madrid.
Tú sabes la bendición, Oli, que es para ti, mediocampista. Decir, le pego un gorrazo para adelante que me la quito de encima. Y ver una bala. Que la coge y la gente dice, qué pase más bueno. Y te la has sacado mandándola adelante sin mirar.
Oye, pensé que era circunstancial, pero no. Ha cambiado las bandas el Cholo. Ha llevado a Julián a la izquierda y ha traído a Nico a la derecha.
Pues es que pensará en Julián para ayudar más a Janko con Anthony. Sí. Por las ayudas, por el sacrificio del chaval.
Pues claro. Si está pensando defensivamente es eso. Si está pensando ofensivamente es jugar con extremos a pierna cambiada para ir hacia adentro.
¿Qué pasa, Gonzalo? Está pensando en la parte defensiva.
Totalmente.
Claro.
¿Y dónde está Juliano?
Arranca el Betis siempre. ¿Pero por qué tenéis ese prejuicio sobre el Cholo? Vamos a ver.
Joder, hombre, prejuicio no. Lleva 14 años al frente.
Yo no creo que sea prejuicio. Yo creo que es positivo eso.
No, pero prejuicio es pensar que piensa en negativo, o sea, en defensa en vez de en ataque. Sin saberlo.
¿Tú crees que el Cholo piensa más en ataque que en defensa?
No, el Cholo piensa
El Cholo piensa.
Cuero para. Vale,
vale, el año pasado, Pedro.
El Cholo piensa.
Cuero para el Betis. Bartra por dentro. El Cucho no llega. Boca ola.
Pedrito, a mí me gusta dar números de esto. El año pasado, ¿en sí. qué puesto de máximo goleadores quedó el Atlético de Madrid?
¿En la Liga, dice?
De la Liga, sí.
Pues el me equipo. Imagino que el me imagino que el tercero.
Imagino, ¿verdad? No. Tú tienes los datos. Tú vas a dar.
A ver, pero es que no me acuerdo. Espérate.
Míralo, venga, míralo.
Va Julián, la deja pasar Baena. La quiere
el...
para Giuliano.
Cuarto.
El cuarto. O sea, que
Madrid, Barça, Villarreal.
¿Ni siquiera el tercero?
Un equipo defensivo.
¿Ni siquiera el tercero?
Fue el menos goleado no te y el cuarto creer. Máximo goleador. Son buenas cifras.
Hombre, claro que sí.
No, el menos goleado fue la de Bilbao.
Anda.
Joder.
Joder, volveza por otra, los dos.
El fue
no,
por...
pero, vamos, que
pero
malo,
el Zamora,
malo,
cuidado,
el
cuidado.
Segundo,
el menos goleado fue el Atlético.
Y el
pero
Zamora Oblak.
El Zamora Oblak.
Sí, sí, pero el menos goleado equipo fue el Atlético.
Sí, señor, está bien dicho.
Bueno, para Barrios. Barrios, Baena.
Aguantala,
Baena toca para Jiménez, que entrega para el Lenormand.
Hay mucho veneno en este equipo.
Sí.
Busque, pero porque hay gente que no lo libera hace tiempo y es importante liberarlo.
Saca hay gente que lo tiene hace muchos años, mentizo.
Saca la pelota Ricardo Rodríguez. Gonzalo, ¿cómo va tu veneno?
Me vuelve loco este Atleti, me encanta. Sobre todo estos últimos 10 minutos, os sabes.
Bellerín corría, Antonio al suelo, le dice el árbitro que se levante, que recupera el Atlético de Madrid. Ojo que va a correr, que se la va a llevar Hansko. Le dobla por fuera, Hansko quiere recibir, Giuliano. Giuliano para Hansko, chuta fuera.
Está el Betis, mal.
Está el Betis de esos partidos tontos que tiene el Betis.
Sí, porque no hay ningún jugador del Betis que digas está especialmente fino sí, técnicamente. Sí. No, ninguno.
Desordenado.
No sé por qué se precipita Anrabat por dos veces en sacar una falta...
No está fino decidiendo, Anthony poco.
Está el público
el
como,
la toca.
Como queriendo pitar o queriendo azuzar un poco el tema, ¿no?
Sí, pero es raro que la gente pita al Betis.
Va a volver Giuliano.
No está pitando al Betis, ni mucho menos.
No, está como queriendo, pero que
eso
no va.
Sí, calentando, metiendo el partido.
Sí, apretando al árbitro, al rival.
Partido,
sí, eso sí.
Lo Celso tardará poco en entrar.
Cuero para el Atlético de Madrid, sale Coque, conduce por dentro desde la posición de pivote, el pase que le metía Nico, hizo el desmarque en diagonal a la espalda de Nathan, pero lo leyó bien ahora, el central del Betis que se queda la pelota, es que tocó para... Dime.
No, que no entiendo por qué el Atlético de Madrid ahora no decide tener el balón,
sí,
tener más pausa, tener una posición más larga,
sí.
Está intentando precipitarse y llegar arriba
muy
rápido, no lo entiendo.
Quedan tres y de añadir poco, ¿no, Pedro?
De acuerdo totalmente.
Poquito la atención de Julián Álvarez por el brazo. Y poco más. Un par de minutos como mucho.
Abde Roca el segundo palo para Bellerín. La mata de pecho dentro del área. ¡Qué bueno! ¡El recorte del Cucho! ¡Chutó, tapo, no bien Jiménez!
¡Oh, qué bien lo había hecho! ¡Cuchito!
¡Cuchito!
¡Au!
¡Bueno para el Betis!
Ahí. ¿Perdón?
¡Gonzalito para
¡Gonzalito!
¡Gonzalito!
Soy mayor que tú, ¿eh?
¡Bueno para Fornals!
Bueno, sé que no lo parece.
¡Vuelve la pelota! No, lo parece. Eri está en otro
pantalla
nivel.
Partida, por favor, Vascueva.
¡Gonzalo!
Pero ya.
Bueno, que se lleva la pelota Anrabat. Anrabat entrega.
El Atleti ha vuelto a cambiar los extremos.
¿Quién? Estos sí que son dos extremos. Mira, extremo... Cuero para los que estoy viendo yo en YouTube, digo. Cuero para el Atlético de Madrid. Recupera Giuliano, mírale Giuliano. En la carrera se puede quedar solo. Le cierran Rabat, le mete la pierna. Y ahora sí, señor, se la rebañó.
Y la gente se pone en pie para ovacionar la acción de Anrabat.
Ha tenido suerte, porque ha estado a punto de llevarse el caballo y el picador también.
Me pongo en pie para festejar el trabajo de Giuliano. Y su verticalidad. Ahora, no sé cuánto tiempo va a poder aguantar tanto esfuerzo consecutivo.
Qué dolor de muelas, ¿eh?
Chutó arriba Anthony, fuera. Puerta para el Atlético de Madrid. Pues mira, Petón, debe llevar tal cansancio que el chaval llevaba las manos en los riñones ahora mismo como resoplando.
Ahora ya me está gustando recuperar de esa última acción porque lleva toda la primera parte corriendo.
Qué generosidad y todo el peligro del Atleti lo ha hecho él porque Julián no está afortunado en el partido.
Mira, generosidad, Petón, es la palabra porque este chico no se guarda una carrera.
No.
No se guarda nunca una carrera.
Nico, me parece...
Tenía un entrenador, Petón, que decía, el que no da todo, no da nada. Hay que darlo todo, todo. No guardas ni un esfuerzo.
Golpea Oblak, fuerte en largo, pierna derecha, último minuto de la primera parte. ¿Cuánto hay que añadir, hemos dicho, Peter Martín?
Pues como mucho, un par de minutos.
Nos iríamos hasta el 47, estamos en el 44 y medio y tiene pelota el Betis, arranca por la derecha el Cucho, le va a medir haciendo la cobertura a Jiménez porque no está a su lateral, saca el centro raso el Cucho, corta Lenormand, se le queda Jiménez, basculó bien el Atlético de Madrid, Baena la pierde, la presión de Anrabat cae al suelo y es falta a favor del Betis.
Protesta Baena al árbitro diciendo que cómo es posible que haya sido falta suya.
Está el Betis con el balón horroroso, hace un minuto tiró Anthony desde fuera del área que mandó el balón al palo córner. Está con la pelota fatal el Betis.
Dos minutos más.
Es mi sensación, Peter Martino, el Betis de Pellegrini es un buen equipo a balón parado.
Sí, pero
en general, no hablo de esta temporada, ¿eh?
No, pero digo sin volvernos locos, ¿eh? Porque no hay ningún equipo español que sea especialmente bueno a balón parado. Pero desde que Pellegrini está en el fútbol español, es el entrenador que sus equipos han marcado más goles en jugadas de estrategia.
¿Ves cómo tengo yo esa sensación que es corroborada por tus datos?
Rubén
la pone el Betis, Oblak falla en la salida, piden penalti. Piden penalti sobre Nathan por agarrón de Lenormand, que es sospechoso habitual.
Ay, Dios mío.
¿Era Lenormand?
Yo creo que sí.
Yo creo
va
que
Julián, va a la contra, luego veremos si se revisa esa jugada o no, de momento ya estará chequeándola el VAR. Julián la pone, balón al segundo palo, ojo que aparece solo Baena, Baena puede chutar, Baena recorta, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! Escuadra, la contra del Atlético, el árbitro dice que no hay penalti a favor del Betis y que por tanto todo lo que pasó después es válido, la contra del Atlético y el zapatazo de Baena para poner el 0-2 en el descuento de la primera parte. Betis 0, Atlético de Madrid 2.
Más sonido de gol en tiempo de juego. Segundo gol del Atlético de Madrid en la Cartuja, porque Mueve ahorras 15 céntimos por litro, 20 céntimos por litro más si eres de Mueve Go. Únete ya a Mueve Go, que es muy fácil, fan del ahorro en Mueve.es. Mueve. Pita la Cartuja. ¿Para ti hay algo en la salida de Oblak, Pedro?
No, en la salida de Oblak nada. Lo único que hay es un agarroncillo de Lenormand sobre Nathan, que es lo que menos se despacha en tema de agarrones, pero es un agarrón. Y luego a partir de ahí es el contragolpe. De
no, lo que piden también es, me parece, un despeje de Lenormand, sí, que choca ahí con Anthony y no pasa nada.
No, es con Nathan, es un agarroncillo que hay cuando despeja, después del despeje de Oblak.
¿A ti te hubiera dado para penalti?
No.
O sea, que está bien depurada la historia.
Yo creo que si no ha habido penalti de primeras por el árbitro, está bien así.
Banquillos, Antoñito Escalera, que prácticamente se va a dar la mano esto con el descanso.
¿Cómo se ha notado la ausencia de este chico, de Baena, que tanto le da, no solo en la creación del juego, no solo en la pausa muchas veces que tiene que darle a su equipo, sino en la contundencia arriba? Porque ahora lo hizo muy bien, amagó uno, buscó, se perfiló y encontró aquel ángulo donde es muy difícil alojarla.
Han marcado gol los dos mejores jugadores del Atlético en la primera parte.
Sí. Tiene un problema grave el Betis en las vueltas, pero muy grave. Vuelve muy desordenado, mucho desajuste. Nathan aparece ahora tapando a Baena por la derecha. Bellerín aparecía de lateral izquierdo. El Betis en la vuelta es un desastre.
Vaya bronca de la Cartuja cuando el árbitro señala el túnel de vestuarios. Nos vamos al descanso, Betis 0, Atlético de Madrid 2, Escalera Ruiz, Ruiz Escalera.
Sí, bronca porque reclamaban penalti en esa última acción del segundo tanto del Atlético de Madrid. Habla Anthony con el árbitro, habla Barta también con el árbitro, se queja también Pau López, se marchan los demás al túnel de vestuarios.
Y cara feliz en los futbolistas del Atlético de Madrid, ahora estaba Coque también hablando y con Martínez Munuera. En el rostro del Cholo se nota la satisfacción y con el juego de su equipo.
Vaya bronca.
Este sonido me lleva a la infancia, ¿eh?
Faltan las almohadillas, ¿eh?
Sí, una pena. Y los escudos de los... No, eso ya no hace falta. Va ganando 0-2 al descanso el Atlético de Madrid en la Cartuja al Betis. Ahora mismo la zona Champions es Real Madrid 27 líder. Segundo Barça 22 a 5. Tercero Villarreal con 20 a 7. Y ahora es cuarto el Atlético de Madrid con 20 también. De hecho, el Atlético se pondría tercero por la diferencia de goles, porque tiene más 8, más Ah, no, igual que el Villarreal. ¿Quién tiene más goles marcados? El Villarreal. No, se queda cuarto el Atlético de Madrid.
Claro, al Atlético le ayuda mucho la goleada, el 5-2 al Madrid, sí, y unas goleadas, así que...
Todo tiene su sentido, la verdad.
Sí, sí, sí.
El Betis se queda en la sexta plaza con 16 puntos, ahora mismo a 4 de la Champions en zona europea. Enseguida hacemos el resumen.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son los números de la primera mitad en la Cartuja, partido que cierra la décima jornada en Primera División. Al descanso, Real Betis Balompié 0, Club Atlético de Madrid 2. La posesión... Esto sí para el Betis, 57%. Tiros a puerta, 1-4. Tiros fuera o bloqueados, 4-5. Total de intentos, 5-9. Faltas, 5-7. Dos más del Atlético. Corners, 1-3. Dos más del Atlético. Y fueras de juego, 2 en la primera mitad. Los dos para atacantes colchoneros, hoy de color azul. Los mejores, Rubén.
Ruiz en el Atlético de Madrid.
Bueno, sin duda, Giuliano en primer lugar y muy cerquita Baena.
Y en el Betis, Escalera,
Anrabat.
¿Qué le ponemos a Munuera Montero, este buen árbitro que de vez en cuando la lía, según lo ha definido Pedro Martín?
Martínez Munuera,
sí. El otro también la lía de vez en cuando.
El árbitro de Benidorm, por cierto. Pues ha tenido errores en algunas faltas, que ha pitado alguna que no era y al revés, pero lo importante ha sido en la última acción de la primera parte, esa jugada en la que hay un pequeño agarrón de Lenormand sobre Nathan, que digamos que en la escala de los agarrones de Lenormand, una escala Richter, digamos, de 0 a 10, está en 3. Entonces entiendo que el árbitro no lo pite y luego ya la acción del contragolpe es clara. Yo creo que ha hecho bien en no pitar nada. Y bueno, pues regular tirando a bien, pero a ver la segunda parte porque el público está apretando.
¿Eso que es un 5 y medio?
Un 6, vamos a ver.
Venga, un 6, que iba a hacer le he dicho a Parra, haz al revés. Como está Pedro hoy en antena, manda tú la nota por WhatsApp. Y debe estar pasando la perra. Ahora me lo mandará.
Por cierto, déjame decir un datito, claro. Porque antes ya lo hemos comentado un poco lo de Pellegrini y Simeone. Pellegrini y Simeone son dos de los 5 entrenadores extranjeros con más partidos en la historia del fútbol español. El tercero es Simeone, el cuarto es Daucic y el quinto es Pellegrini. Los dos primeros son Roque Olsen y Felipe Mesones.
Ahora sí, pregunto a los comentaristas qué quieren decir de esta primera mitad. Empiezo por Gonzalo Miró.
A mí el Atlético de Madrid me ha gustado muchísimo en los primeros 15 minutos. Mucho, no solo por el gol, sino por el juego en general. Luego ya me ha gustado menos, pero entiendo que el plan del partido ha sido ponerte por delante y luego esperar un poquito más atrás a salir a contragolpear a un Betis que se le ven las carencias, como decía Oli durante el transcurso del primer tiempo. Así ha llegado el 2-0 y entiendo que será un poco el plan del partido del segundo tiempo. Yo prefiero a un Atlético de Madrid que mande con el balón y que juegue en campo contrario, pero bueno, entiendo que con esta manera de jugar, que al Cholo le gusta y en la que el equipo se siente muy, muy a gusto, aunque no sea su mejor versión, le da para ganar este partido.
A mí me da, Oli, que el Betis ha salido mal atemperado al partido y mal con el balón. Luego estaba solo mal con el balón y luego estaba empezando a recuperar alguna función con el balón y le ha caído el segundo.
Sí, tiene esos problemas porque tiene los dos. Está defendiendo mal las transiciones, ataque-defensa, pero muy mal, con mucho desorden.
Eso no es nuevo, eso ya lo hemos comentado en temporadas atrás, ¿eh? En algunas fases de la temporada que al Betis le cuesta volver.
Sí, sobre todo eso, que ya pasó la temporada pasada, sobre todo por los laterales. Y luego está atacando mal, ¿por qué? Para mí está haciendo los ataques demasiado largos. O sea, llega el balón a Enrabá, lo decía Rubén. Balón a Marroca, todo muy previsible, pase al pie, no está preciso Anthony, un poco mejor Abde, y eso beneficia que la defensa del Atlético de Madrid le dé tiempo a ordenarse y que Nico se hunda como lateral izquierdo y Simeone también pueda ayudar a Llorente, con lo cual se hace imposible. O sea que tiene que hacer el ataque mucho más rápido, permitir que Anthony pueda tener el uno contra uno contra Janko. Y bueno, yo creo que claramente tiene que volver a hacer lo que hizo en Villarreal. Tiene que quitar a Marroca, meter a Fornals en el doble pivote con Anrabat, que va a defender mejor y va a tener más la pelota, y meter a Lo Celso a la media punta.
Es que el Anrabat que nos flipó era el 1 en un 4-1-4-1 en Marruecos. Porque estaba eso, para restar balones y jugarlos con cierto criterio una vez restados. Pero para un doble pivote es verdad que a lo mejor le falta un poco de velocidad y a la hora de pensar y a la hora de...
No, pero es un jugador ancla y claramente, vamos, que conoce muy bien ese oficio, es un especialista del puesto, pero hoy necesita otro que le ayude. Y Marroca hoy no está ayudándole.
Petón.
A mí me gusta que el equipo llegue en pocos pases a la portería contraria, si eso repite ocasiones de peligro, pero creo que tenía razón Gonzalo cuando decía hace un rato que ha llegado el momento de... Fíjate que ha salido bien en la última por una acción brillante de Julián, que se inventa la jugada desde el lado derecho y al final se le cuenta como pase de gol, porque ha cruzado todo el área para que le llegara a Baena, que termina rematando la fenomenal. Pero creo que va a necesitar en la segunda parte dormir un poquito el partido y cambiar de velocidad cuando cree el espacio, pero teniendo la pelota. Si tienes la pelota tú, no sufres, no tienes agobio, el rival se desespera. El Atleti Madrid tiene capacidad para hacerlo y me gustaría verlo en esta segunda parte. Para eso, creo que ayudará el que salga Almada al campo y que del mismo se vaya un futbolista que ha bajado, me parece a mí, en las dos últimas semanas, que es Mico. Empezó como un rayo en el Atlético de Madrid, pero no le vi bien en el último partido en casa, no le vi
tuvo
bien.
Tuvo una lesión, ¿no? A lo mejor...
Sí, no le vi bien contra el Arsenal en Emirates y tampoco me parece que esté hoy demasiado afortunado.
Ya está Bruno Casar con los mensajes súper contento porque se viene ganando Boca.
Ha ganado.
Mensaje,
ha ganado
1-3, ¿no? Sí, el Barracas este, que es el equipo de...
Barracas Central, digamos que es el equipo del hijo de Tebas, por así decirlo, de allí de Argentina.
Bueno.
Es un poco lío.
Vale, sí. Mensaje.
Si al árbitro le da por pitar algo en la acción de Oblak, se lo comen y punto, y estamos así siempre con el arbitraje, que puede ser sí, que si no te lo pitan, pues bueno, te salvas, qué vergüenza. Otro que decía que era un penalti como la Giralda de Grande, este es el Giuliano, que a mí me gusta, el que contagia al resto del equipo, que va por todas, va para arriba, para abajo, normal, que esté por delante de Mastantuono y de Almada en la selección, biscotes con Nathan y fresas, y Bartra ya para rematar, la defensa del Betis es muy, muy blandita. A ver si fichan algo para este invierno. El Betis es un desastre, decíais, con el balón, pero cuidadito, que en cuanto vuelva uno que yo me sé, Isco, ahí se van a juntar unos cuantos peloteros. Y llegaban muchos mensajes, Eri, sobre lo que decías tú, del minuto de silencio. Un minuto de silencio es un minuto de silencio y la primera muestra de respeto es que sea un minuto.
Pero es epidémico, pasa siempre. Es muy difícil que un minuto de silencio dure un minuto. Te diría que una de las pocas veces que ha pasado ha sido con Pepe, en los escenarios el domingo que había fútbol, el domingo que falleció Pepe.
Lo que decías tú, si el estadio lo respeta y claro, es sentido...
En fin, que a lo mejor son peradas mías, pero lo del minuto de silencio es difícil que dure un minuto. Además es que las sintonías estas que ponen algunos clubes están justamente calculadas para que duren eso, para que duren un minuto. ¿Calienta alguien, Ruiz Escalera?
Pues en el Atlético de Madrid todo el banquillo, pero no veo a nadie con especial intensidad. Y en el Betis están peloteando, tampoco veo a nadie con intensidad.
Pues ahora pregunto a Oli, a Petón y a Gonzalo si quieren cambios, aunque Petón ya ha hecho alguna avanzadilla. Son las 10 y un minuto, hora menos en Canarias. 0-2 gana el Atlético en la Cartuja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.